Tenemos el gusto de poder charlar en los próximos minutos con Carlos María Domínguez. Es a partir de un trabajo que realizó en la selección, ahora nos va a contar cómo, de la obra de María Esther Giglio. El libro se llama Bendita Indiscreción, es un libro que reúne parte del enorme trabajo de la periodista, que fue periodista ya cuando era adulta, ¿no? O sea que también era una vasta obra después de los 40 años. Carlos María Domínguez, buen día.
Buen día.
Gracias está? Por la visita. Estábamos gracias repasando algo de la obra de este periodista, el escritor argentino que vive hace muchos años, desde fines de la década del 80 en Montevideo, que se inició como periodista también hace mucho tiempo, y ahí conociste a María Esther, ¿no? Como
a poco tiempo, sí, muy poco tiempo, en la revista Crisis, claro, en la primera época de la revista Crisis, allá por el 75.
Bien, de ahí tiene una relación personal con María Esther Giglio, sí. Y bueno, conociste su obra también. Estaba hablando, entre tantas obras, recién hablábamos de La Casa de Papel, que le ha dado tantas satisfacciones, incluso le sigue dando, porque ahora te invitaron a Turquía, a una feria de libros, y viene por esa obra, esa maravillosa obra de La Casa de Papel, pero hay una obra, Construcción de la Noche, que te involucra directamente en el trabajo con María Esther Giglio.
Sí,
¿no?
Sí, fue un trabajo extraordinario, lindo. Nos divertimos mucho, y temerario también. Porque Onetti estaba vivo.
Claro.
En esa época.
Y la relación
Madrid,
de ella,
¿no?,
con Onetti, tantas veces sí. mencionada, tenía todas sus vueltas, sus aristas y sus vericuetos, ¿no?
Ella conocía muy bien el entorno de Onetti, obviamente, que la había entrevistado muchas veces, y también el entorno femenino de las distintas mujeres que...
La pelusa de la primavera.
Sí. las distintas mujeres que lo habían frecuentado en condición de amigas, amantes, esposas, así que me invitó a hacer la biografía e hicimos la investigación juntos. Entonces, en esa investigación, bueno, muchas veces a muchos protagonistas los entrevistamos juntos, otros por separado, y bueno, fue, ya te digo, un trabajo... intenso,
y
fuerte.
Y
divertido.
Porque podía haber enojo de Juan Carlos Onetti en su momento,
sí,
ya tenía eso.
Y sí, por eso le mandó unos fragmentos del libro, y que a Onetti ya no le empezó a gustar, y por supuesto, después no le gustó nada. Es que nos metimos en un berenjenal, muy temerario, porque la literatura de Onetti es una literatura de la intimidad. Y tiene muchas referencias con el mundo real. Y entonces, bueno, iban apareciendo. Entonces la opción era mentir o construir un Onetti falso, digamos, un Onetti distinto a lo que era, o ser honestos con el lector y poner en riesgo la relación con Onetti. Yo no lo quería conocer, Onetti. no quería tener ningún compromiso personal con él.
Claro, María Esther ya tenía un largo conocimiento.
Claro, y pobre, lo sufrió porque el rechazo fue doloroso, comunicaciones, llamadas por teléfono, llantos, perdones, cosas, bueno.
Bien, interesante.
Hubo de todo. Benedetti fue a la editorial Planeta en España a pedir que no la que no la publicaran, digamos. De hecho, nunca se publicó en España.
Mirá,
entonces, bueno, todo un
aparece una entrevista ahí. acá a Onetti,
sí.
La gente la podrá ver, pero también a Borges, a otros personajes de otros ámbitos, Monzón, Isabel Sarli, bueno, Líber Sereñi, en una interesantísima
sí.
entrevista política que todavía sí. tiene gran importancia para un momento histórico del país. Y vos hablás de ella y de su estilo también, ¿no?
Sí, Carlos, vos decís en un momento que Giglio hacía entrevistas porque no sabía escribir. ¿Por qué decía esto?
Ella creía.
Sí, sí. ¿Por qué creía sí. eso? ¿Y si siempre lo creyó?
Y siempre lo creyó, sí. Estaba como... Tenía esa... No sé... Como una marca, ¿no? De la insuficiencia y de dudar de su talento. Y creo que eso es la que la llevó más lejos, ¿no? Uh-huh. Por dudar de su talento y de su capacidad expresiva, es que se esforzaba más y más y duplicaba el esfuerzo y la llevó más lejos, ¿no?
También creía que no sabía escribir crónica, porque es otra de la selección que tiene
sí,
el libro. ¿Qué opinaba de ella misma como cronista?
Claro, a mí me interesó mucho rescatar las crónicas, porque me parece que ahí la muestra bien en su condición de escritora, en su condición de cronista fina, ¿no? Con observaciones muy agudas, ¿no? Y con una estructura de la crónica que la lleva a los límites del cuento. Y ella no era consciente, muy consciente de su propia capacidad.
Y pasaba lo mismo también en la época, porque, por ejemplo, estos reportajes o entrevistas se publicaban, en el Semanario Marcha, por ejemplo, sí. Y quedaban dentro de otro tipo de material, en el medio de todo eso. Y acá hay una recopilación, aparece todo junto en este libro, sí. Y que permite quizás ver todo la obra de ella, el trabajo de ella.
En perspectiva, claro, y eso se jerarquiza, pero sin embargo, ya en los primeros años, cuando ella empezó, fíjate que el primer libro de María Esther es del 68, ya empezó en el 65, o sea, a los 3 años ya el editorial Arca estaba recopilando sus entrevistas. Y en el 71,
amarillo chiquito que circula todavía,
sí,
por ahí,
un libro,
¿no?
Chico, claro, sí. Protagonista y sobrevivientes, claro. Y que recogía en la entrevista a la Coca Sarli,
personaje bueno. En ese momento, ¿no? En sí. Río de la Plata, en Argentina sobre sí. todo, pero en el Río de la Plata.
Sí, claro,
era. Provocador, polémica.
Bueno, era la referencia erótica, claro. del Río de la Plata, ¿no? Todas sus películas, lo mismo que Libertad Leblanc, que la otra diva que aparece en esta recogida, en esta antología, y que ya tiene una perspectiva diferente, con una inteligencia puesta en lo erótico, que la Coca no tenía, ¿no? Que era, la Coca es como la abusada por Armando, sí. Y esta otra era su propia manager, ¿no? Bueno, pero ahí tienen una cantidad de... una calidad de diálogo que, quiero decir, que ya se percibía que eso era distinto, ¿no?
Muy
que,
temprano, 65-68.
En el 68 y en el 71 gana con la guerrilla Tupamara la primera edición del género testimonio en Casa de las Américas, ¿no?
Y vos destacás ahí la capacidad de escucha, decís que hay inteligencias de distinta naturaleza, y que Silvio era astuta, picante y que era rápida también, que eso se ve en las entrevistas. ¿Qué le permitía esto como entrevistadora?
Yo creo que una gran atención y interés por el otro, ¿no? No por lo que el otro representa, sino por lo que el otro es. Entonces estaba siempre muy atenta a que de pronto lo que había dicho el interlocutor tenía una cantidad de supuestos. Y ahí iba, ¿no? ¿No? No dejaba pasar los sobreentendidos.
¿Qué quiere decir?
Diciendo, sí, entiendo. Yo a veces te digo que lamento tanto se haya perdido un poco esa tradición cuando ves periodistas televisivos o radiales o incluso en la prensa también que preguntan, pero nunca preguntan por los supuestos de lo que está diciendo, lo que hay por abajo, digamos, de dónde está partiendo la mirada del tipo que afirma tal cosa, digamos.
Quizás no le importaba exponer
sus... Y ahí hay preguntas esenciales que hacer y que la gente quiere saber, ¿no? En el caso de la política es muy... Sí. Doctor, ¿no?
¿Y dónde está esto de lo que el otro es para vos?
Mirá, yo creo que eso se lo transmitió el Tolo Invernizzi, que era primo. Desde la remota infancia, porque Tola la protegió mucho en su niñez y adolescencia a María Esther. Y el Tola tenía esa preocupación por el otro, por lo específico del otro, ¿no? ¿Cómo te ganás la vida? ¿Tenés una buena pareja? ¿Tenés buen sexo con ella? No tenía límites.
¿Qué pensás del amor, por ejemplo?
Las cosas, tenés para ganarte la vida, ¿qué querés hacer? Cosas muy específicas, muy concretas, ¿no? Que a todos nos importan resolver a lo largo de la vida.
Estamos con Carlos María Domínguez, disfrutamos de la charla con él para conocer un poco más de la obra de María Esther Giglio a propósito de este libro Bendita Indiscreción, crónicas y grandes reportajes en el que trabajó seleccionando parte de su obra para compartirla con nosotros. Ya volvemos con él.
No toquen nada.
Ahora sí, Carlos María Domínguez puede zanjar la discusión que tuvo Lilian con su abuelo y la discusión que tuvo en el barrio. En la biblioteca de mi barrio discutí por el lugar de los libros de Domínguez. Lilian, biblioteca del barrio, discutió por el lugar de los libros de Domínguez. Quise que estuviera entre los autores uruguayos. No tuve suerte. Allí quedó entre unos pocos libros de 3 o 4 autores argentinos. Carlos María, ¿dónde? ¿Está bien en los dos lados?
Es un, bueno, es un largo
argumento
tema.
Para volver a la biblioteca del barrio.
El año que viene se va a cumplir 34 años que estoy en Uruguay y vine con 34 años. O sea que la mitad de mi vida en este país, soy ciudadano uruguayo desde hace unos años ya. Así que no me pueden poner entre los uruguayos y yo lo sentiría con orgullo.
Bien, Liliana, ahí tenés el audio, lo cortás y volvés a la biblioteca del barrio.
No toquen nada.
Para tu dieta sin gluten, Las Acacias presenta su pasta de maíz, ñoquis de papa, lasaña, risotos, galletas de arroz y mucho más. Todo libre de gluten. Las Acacias es para vos.
Bien, continuamos con Carlos María Domínguez. Con él estamos hablando de la obra de María de Argilio, porque él trabajó para esta selección. ¿Cuánto tiempo te costó seleccionar la obra en entrevistas y reportajes de María Esther?
Bueno, el tiempo fue muy intenso. En realidad fueron 6-7 meses de estar peinando el semanario Marcha, que se puede ver por internet, por ejemplo, pero claro, después hay que levantar todas esas notas que no estaban digitalizadas, ¿no? Uh-huh. Yo lo recorrí semana por semana para que no se me escapara nada. Eso fue, bueno, no solo Marcha, también otras publicaciones. Fue un trabajo arduo y por suerte la editorial puso esa disposición de digitalizar todos esos materiales. Así que, bueno, nos llevó, íbamos un poco corriendo también por que se cumpliera el aniversario
de
los 100 años. Esta indiscreción de...
Sí, lo decís vos ahí. No le gustaba decir la edad, ¿no? Se mantuvo hasta el final. Con eso.
Sí, sí. No quería que le prohibieran cosas, ¿no? y entonces, bueno, hay una anécdota muy graciosa porque, bueno, el documento acá no era plastificado entonces. Entonces, al segundo 2 del año 22 donde había nacido, le cruzó una raya y lo transformó en un 8. como si hubiera nacido en el 28. Y después cuando va a hacerse el documento argentino, el tipo se da cuenta de que está adulterado eso. Dice, pero usted le cambió acá. Y ella dijo, sí. Y le sirvió. Y a veces sí, le dijo. Bueno, se hizo el documento argentino.
Carlos, vos decís que a ella la rechazaban por exceso de protagonismo. ¿Qué sería el exceso de protagonismo en este contexto? Además, ella mujer y cuando entrevistaba a algunos personajes en esa época.
No es que la rechazaban así en general, porque el público empezó a adorarla y la fue adorándola. Algunos colegas, digo, rechazaban un poco ese protagonismo en la entrevista, ¿no? Ponerse hacer ese diálogo persona a persona. No era ella la periodista que pregunta ascéticamente algo que la gente quiere saber. Hay algo que no, le pregunta lo que ella quiere saber y a través de lo que ella quiere saber la gente se siente identificada con esas preguntas, digamos, ¿no? Incluso preguntas inesperadas que se podían dar, o comentarios, o reacciones que tenía, que no ocultaban el reportaje, digamos, ocupaban un espacio en el reportaje escrito.
¿Y vos qué pensás de ese estilo? ¿Que es un estilo simplemente que está bien, y hay otros estilos que también están bien, o ese es el estilo que te gusta de entrevista?
A mí me parece que si aprendimos a amarlas es porque prueba una falacia, digamos. Esta de que si un periodista es más incisivo cuando más objetivo es. Y María Esther, precisamente yo creo que hay una condición femenina ahí también, pasaba las preguntas por el cuerpo. Por su propio cuerpo, es decir, estaba totalmente involucrada. Y si alguien pregunta desde lo más personal, termina siempre en lo más impersonal. Es decir, es como el secreto de la literatura: lo más personal en literatura es lo más impersonal, es decir, es lo que abarca la mayor cantidad de gente, porque uno llega con profundidad a preguntar cosas de un modo honesto, sincero, comprometido, ¿no? Y ahí es donde me parece que el otro se sentía también convocado a decir cosas que no se las diría a otro periodista.
¿Vos decís que prueba una falacia? ¿Hay otra otra falacia que se prueba quizás en, la recordábamos un poco ahora temprano, la entrevista que le hace a Carlos Monzón, un tipo que no quería hablar con ella, que no la respetaba porque era una mujer además, no quería charlar, y ella empieza la entrevista y le dice, ¿qué te pasa? ¿Me tenés miedo? Y empieza un diálogo con él, pero además muestra esta cuestión, y por eso te digo lo de la falacia, quizás esto de que la entrevista depende de la disposición del entrevistado. Acá entrevista a un entrevistado que no tiene disposición de conversar.
Y bueno, porque ella hacía de la entrevista un retrato. Es decir, para ella las entrevistas eran retratos. Entonces, bueno, si el tipo es así, pongámoslo como es. Uh-huh. Si el tipo me rechaza, es violento, está en esta situación como de acosado y me desprecia. Bueno, este es el Monzón que se puede retratar, digamos.
¿Y ese estilo de entrevista es compatible desde tu punto de vista, por ejemplo, con el periodismo? Eso que vos decías de que se ve la entrevista como que el periodista se tiene que mantener ajeno. Para vos, ¿esto es compatible con...?
Y bueno, a mí me parece que eso es lo que le terminó dando jerarquía y que hoy hace que estemos hablando de
ella. Estilo propio, ¿no?
En estilo propio, ¿no? Es cierto también que ella siempre trabajó freelance. Y eso le permitió una total autonomía en la que fue construyendo un estilo personal, ¿no? No está formateada por un medio, nunca estuvo formateada por un medio. Marcha además era un semanario que daba muchísima libertad a los periodistas, ¿no?
Independiente, como dice ella. Hay un momento cuando estaba con Troile,
precioso,
sí.
¿No?
Sí. Hacía chistes también, ¿eh? Y las ponía en las entrevistas.
Claro, porque tenía un gran sentido del humor, María Estel tenía un gran sentido del humor, que era la cabeza, bueno, siempre, es la capacidad de reírse de sí mismo.
Contá ese momento que aparece la entrevista a Troilo, ¿por qué hace ese chiste? ¿Qué pasaba ahí?
Frente al representante, ¿no? El representante tenía miedo en las primeras. Esas dos primeras entrevistas a Troilo fueron para Marcha. Y entonces tenía miedo de a dónde iban a ir las palabras de Troy, no sé qué. Entonces ella le dice, bueno, no tenga miedo, que es un periodista independiente, nada que ver con la política. Y obviamente se está tomando el pelo a ella misma, el otro no sabe, pero ¿no? Y quedó para la posteridad.
Y hay una cosa quizás también para cerrar la cuestión sobre la entrevista, que vos decís que una buena pregunta da forma a un problema relevante y una buena respuesta no muestra la verdad, sino la forma en la que otro vive la verdad.
Sí.
Preguntarte quizás a partir de esto si hay malas preguntas en una entrevista. Si vos crees que ahí sí hay malas preguntas.
Sí, claro. Muchas veces uno lo ve que preguntan cosas que están ya contestadas de antemano, obvias. ¿No? Eso lo saben también mucho los psicoanalistas, digamos, ¿no? ¿Qué preguntar? Porque la pregunta teje un cerco, recorta un problema, digamos, ¿no? Valen más las preguntas inteligentes que incluso que las respuestas que pueda dar el entrevistado, muchas veces, porque uno está preguntando algo relevante que es difícil contestar, que el público que lo escucha también se puede sentir interpelado, ¿no? Y lo otro, ella tenía una clara noción de que la vida de cada individuo importa y es relevante, digamos, y tiene una verdad que contar, digamos. Que no hay una, obviamente, lo que suele ser ya casi una frase hecha, una verdad universal o la gran verdad. Tampoco está diciendo que la verdad es relativa, está diciendo que cada persona tiene una manera de vincularse con el tema de la verdad y que tiene una cosa, algo que decir propio, y eso la llevó a gozar y a disfrutar tanto de las entrevistas con la gente ignota, con la gente mal llamada común, digamos, ¿no?
Aparece mucho en los reportajes eso.
Claro, no, aparece mucho en
los reportajes, es una maravilla.
Sí, y en las crónicas, ¿no? Cuando ella está camino del Terreiro en Brasil y le dicen a la mujer, ah, esa atorranta me lavaba la ropa y ahora dice que vio a Yemanyá caminando sobre las aguas. ¿Y cómo era? Le dice. Usted no va a creer que la vio, le dice la otra. No, ¿cómo dice ella que era?
Porque sí, las crónicas. Claro. Vos destacás esos grandes relatos en la crónica, que son en general, hay parte de su vida ahí y experiencias muy fuertes, momentos muy complejos acá en la región, pero también hay parte de relacionarse con seres ignotos, como decís vos, en Brasil, en San Pablo, en un ómnibus.
Esos dos niños delincuentes que ella los lleva a tomar helados y le cuentan cómo asaltan a la gente. Bueno, eso termina con una respuesta, con una pregunta, digo, maravillosa, ¿no? Porque los chicos finalmente le piden plata para drogarse. Y dice, bueno, nosotros nos educaron en la iglesia a dar limosna y yo le compré helados y le dábamos plata para comer. Y frente a esta pregunta, ¿qué hago? Y ahí termina la crónica.
Dice que llega una respuesta, pero no dice cuál.
Claro. Carlos María Domínguez, un placer, un agradecimiento por haberse tomado este trabajo. Carlos, primero vine hasta acá y después de haber trabajado para la editorial Estuario para seleccionar esta obra de Carlos María, de María Estarcilio, es parte de esa obra, pero acá hay una curación del trabajo, digamos, una curaduría del trabajo muy interesante que todos podemos disfrutar en estas crónicas y grandes reportajes. Y como siempre, un placer, Carlos, recibirte acá y escucharte un rato. Un placer.
Para mí gracias. También. Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.